Buenos días. Creo que ha sido una reunión la que hemos tenido con la Comisión de Hacienda sobre el tema de la fiscalidad de las energías renovables y de las instalaciones de autoconsumo, una reunión muy intensa, que bueno, creo que ha contado con la aprobación mayoritaria de las propuestas que hemos hecho de todos los grupos políticos. Esa es por lo menos la impresión que yo me llevo. Y nuestras propuestas han sido fundamentalmente en tres direcciones. Una han sido en el sentido estricto de que se trataba de una proposición de ley desfasada, es decir, se hizo en el 2016, se presentó en el 2017 y se empieza a discutir ahora. Por lo tanto, el contexto actual de las energías renovables, sobre todo del autoconsumo, es un contexto absolutamente diferente. Actualmente tenemos autoconsumo compartido a nivel de edificio, a nivel de barrio, a nivel de zona, a nivel de línea eléctrica, y por lo tanto, eso no está contemplado en la ley. Luego debe de contemplarse. Tampoco la ley contempla el autoconsumo, la desgravación fiscal del autoconsumo aislado de la red eléctrica, que debe de contemplarlo enteramente. Tampoco contempla la segunda vivienda. Nosotros decimos que la desgravación fiscal no es un objeto económico. En este sentido, es un objeto de lucha contra el cambio climático. Luego, el que en una edificación haya placas solares, la segunda vivienda, por lo tanto, para nosotros es importante que también desgrave, aunque se pueda modular la desgravación fiscal en esa situación. Entendemos que tampoco se atiende a las comunidades energéticas, que es una figura que es el futuro del autoconsumo colectivo, y que es importantísimo que la Administración las incluya en este proyecto de ley. Por lo tanto, digamos, la contextualización, nuestra opinión, y en cuanto al contenido económico, nos parece adecuado, sin perjuicio de mejores opiniones en cuanto a los tramos de desgravación que plantea. Algo muy importante que hemos dicho: la pobreza energética, la situación de pobreza energética no se puede beneficiar, por lo tanto, de una desgravación, puesto que no hace declaración de renta y está fuera de los límites mínimos establecidos por la norma. Por lo tanto, hay que hacer un planteamiento que ayude precisamente a las personas que más necesitan el tener una energía barata y, si además es limpia, mucho mejor. Por lo tanto, hemos propuesto o bien complementar mediante subvenciones a ese grupo de población, subvenciones directas y considerables, o bien, como se ha propuesto desde uno de los grupos políticos, del grupo mixto, se ha propuesto la desgravación inversa, es decir, que alguien cuando hace una declaración de la renta sin llegar al mínimo estricto necesario, lo que ocurra sea que reciba de la Hacienda, esa cantidad que le hubiera correspondido en caso de haber tenido retenciones suficientes. Bien, a partir de ahí, lo que hemos planteado son las barreras que tiene el autoconsumo. Y nos hemos centrado mucho en el tema de las grandes plantas, y del tema de la incultura energética, que creo que son dos cuestiones importantísimas y de actualidad. Les hemos planteado a los miembros de la comisión que la peor pandemia es la ignorancia. No es el coronavirus que tiene vacuna, la ignorancia no tiene vacuna, la ignorancia lo único que tiene es trabajo, y trabajo desde las instituciones públicas para combatir esa incultura energética ancestral, donde nadie sabe la diferencia entre un kilovatio y un kilovatio hora, y por lo tanto se están aprovechando esa incultura energética para vendernos cada día y engañarnos probablemente desde muchos anuncios, mucha publicidad y mucho demás, sin saber exactamente qué es lo que estamos comprando. Por lo tanto, la incultura juega aquí un papel importante. Proponemos que haya difusión, que haya planteamientos de comunicación y que haya también un impulso a esa cultura energética importante. En cuanto a las macroplantas fotovoltaicas, pues creo que ha sido un tema muy apasionante. Desde la Fundación Desarrollo Sostenible hemos propuesto una moratoria. Moratoria que, aunque nos dicen que no depende de la comunidad autónoma, puesto que la autorización es del Estado, pero sí depende de la comunidad autónoma y de las instituciones de esta región, depende de la planificación territorial, dependen las autorizaciones administrativas en muchos casos de municipales, licencias de obras y demás. Por lo tanto, la moratoria es posible y es importante que haya voces institucionales que también digan ya está bien de ocupar nuestro territorio y nuestro paisaje con grandes plantas, macroplantas fotovoltaicas. ¿Y por qué es eso? Porque actualmente solo las grandes plantas fotovoltaicas que hay en la región ya ocupan un espacio semejante al que ocuparían conjuntamente los municipios de Archena, Los Alcázares, Lorquí y Zutí. Si juntamos esos cuatro municipios y los llenamos de placas solares, eso es lo que están ocupando. O un territorio equivalente a toda la ciudad de Murcia. Nos parece una monstruosidad, sobre todo pensando que una placa solar produce lo mismo encima de un tejado que en medio de un campo. ¿Por qué no empezamos por los tejados? ¿Por qué no empezamos por las edificaciones que ya hay? Es una de las cuestiones que más pasión y debate hemos tenido y que obviamente pues creo que hemos llegado a un punto, por lo menos de consenso, de que se debe planificar y declarar de utilidad pública lo que sean macroplantas. Y que lo ideal sería que hubiera pequeñas plantas de 5 o 10 hectáreas junto a los centros de consumo, junto a cada pueblo, junto a cada ciudad, para abastecer eficientemente. Porque una macroplanta no es nada eficiente, tiene que elevar a 400.000 voltios para luego volver a los 220 o los 380. Bien, además de eso y respecto al vehículo eléctrico, pues hemos planteado también que una de las barreras más importantes que hay en esta región son las licencias de obras. En España, solamente 7 comunidades autónomas no han eliminado la licencia de obras para las instalaciones de autoconsumo. Y una de ellas es la región de Murcia. Los titulares en la prensa nacional es Murcia, comunidad autónoma donde es un infierno instalar un autoconsumo en casa. Es decir, eso creo que está ocurriendo por dejación de nuestra administración regional, porque sería muy fácil hacer lo que han hecho ya, recientemente lo hizo Castilla-La Mancha, que es eliminar la necesidad, salvo situaciones de protección patrimonial y de espacios singulares. Bien, en cuanto hemos hablado ya de la incultura, estamos todos de acuerdo, creo que todos los grupos han manifestado su conformidad, y luego también hemos hablado de otras barreras que existen. Por ejemplo, la distribuidora eléctrica en la región, que muchas veces se retrasa, que no cumple los plazos y que muchos ciudadanos están esperando que la distribuidora informe a la comercializadora para que se le haga el descuento en la factura por la producción de energía que ha generado en su vivienda. La capacidad de las redes eléctricas, las macroplantas están consumiendo nuestra capacidad de transporte de energía y, por lo tanto, el poner coto y el poner moderación en eso va a suponer que precisamente las comunidades energéticas puedan tener futuro. Si no, no habrá futuro tampoco para los tejados y para las personas que se asocien en torno a ello. La política de subvenciones que ha habido, yo he dicho que es insuficiente, es frustrante y es lenta y opaca. Y como ejemplo, un botón. La convocatoria, la última convocatoria, que fue en mayo de 2019, las personas que solicitaron recibieron respuesta de la Administración a finales de 2020. Y actualmente, a los que no se les ha concedido subvención, se les está comunicando hoy, en marzo de 2021, se les está comunicando. Luego, si alguien hace una inversión, solicita una ayuda y tardamos 2 años en responderle, pues obviamente la frustración es impresionante. A nadie le quedan ganas de hacer una instalación pensando en una ayuda. La política de incentivos fiscales que había hasta ahora ha sido insuficiente. Y, por último, hemos hablado del vehículo eléctrico. Definir el vehículo eléctrico como el vehículo eléctrico puro es importante. El vehículo eléctrico híbrido enchufable es importante. Pero el vehículo solamente híbrido es un vehículo que solamente consume combustible convencional. Por lo tanto, a nuestro juicio no debe tener la misma consideración que los vehículos híbridos enchufables y el vehículo eléctrico puro. Pero nos parece más importante que esos vehículos además vayan combinados con la generación renovable. Es decir, Si pongo vehículo y pongo autoconsumo eléctrico, en mi vivienda debería tener una mejor consideración que si solamente pongo vehículo eléctrico o solamente pongo autoconsumo. Por lo tanto, eso es algo que nosotros decimos que es importante y es bueno marcar esa señal y marcar ese camino. La principal barrera para el vehículo eléctrico es la falta de infraestructuras públicas y privadas para la recarga de esos vehículos. Hay una cuestión que es importante y termino con ella, en el sentido de que, bueno, si todo esto lo desgravamos, son ingresos que no va a tener el Estado. Por lo tanto, el Estado va a tener, la comunidad autónoma en este caso, va a tener menos capacidad de acción. Sin embargo, nosotros proponemos que eso no ocurra. Decimos, oiga, el dinero que tenga usted que dar para el impulso al autoconsumo renovable, obténgalo usted de aquellos que han generado el fenómeno del cambio climático mediante sus elementos contaminantes. Obténgalo usted de los combustibles fósiles. Por lo tanto, grave más a los combustibles fósiles y obtenga recursos para incentivar las energías renovables. Son buenas señales de futuro y son señales que indudablemente estaremos presentes y estaremos apoyando en ese sentido. Se nos ha invitado a participar en el proceso de enmiendas, luego estaremos aquí de nuevo próximamente y cuantas veces sea necesario después del intenso debate que hemos tenido en la comisión. Muchas gracias.